Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, comenzamos nuestro programa de hoy con en el control Charlie Vázquez, en los teléfonos María. Les recuerdo el teléfono 15-3135-4006 y la dirección tiempodeopera@gmail.com. Vamos a conectarnos con nuestro crítico y amigo Néstor Echavarría para que nos cuente algo de la actualidad lírica de Buenos Aires. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y lo mismo, extensiva, mi saludo a esa audiencia del programa que habitualmente nos acompaña. Y bueno, esta vez había quedado en que la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires programó un concierto dedicado a compositores del tamaño y de la talla de Schubert, de Mozart, pero el director, nada menos que Maurizio Benini, quiero hablar un poco de él, es una sesión correspondiente al ciclo de abono del viernes 26, de este mes de septiembre, que acaba de terminar. Bueno, te digo que comenzaré diciendo que este concierto de la UFBA forma parte también de la estructura que presentó el Colón a través de su directora Zoe Señodi, de origen griego, para este año, en casos como este, programas asociativos de compositores célebres a manera de homenaje también. Por eso el subtítulo que lleva el programa de Schubert y Mozart. Pero lo muy significativo para este caso, fíjate, fue la presencia en el podio del director itálico oriundo de la Cerdeña, Maurizio Benini, de 73 años, que en esta segunda visita al Colón nos ha entregado una valiosa versión del concierto de I Puritani de Bellini, festejada realmente por su calidad, por su evaluación, que la sitúa en un plano de jerarquía dentro de la temporada en transcurso. Pero también quiero aclarar que por sus características y estilo de dirección, Benini es además un minucioso investigador y recreador del bel cantismo italiano y ha recibido calificaciones como de maestro del bel canto, por ejemplo, en España, en la revista Ritmo de Madrid, de la cual soy el corresponsal de hace muchos años. Tuvo lugar allí en el Real una gran presencia y la presentación de la Sonámbula de Bellini, de manera que se presentaba interesante esta relación con obras de dos compositores evocados, de los que entregó versiones muy precisas y lucidas por las diferentes secciones instrumentales de la Filarmónica, que además estuvo ubicada en el proscenio con el telón de fondo esta vez. Y que al comenzar con Franz Schubert y la llamada obertura en sol menor, cuya orquestación pertenece a Giulio Castronuovo, un especialista en transcripciones, que la armó con piezas provenientes para piano del propio compositor, o sea, una serie de páginas pianísticas de Schubert rejuntadas y transcriptas para una composición de conjunto. Tras ella llegó la Sinfonía número 29 en la mayor, que es el 201, de Wolfgang Amadeus Mozart, que data de 1774, escrita en cuatro movimientos, que volvió a evidenciar el trabajo ordenado del director italiano. Un trabajo que noté minucioso, prolijo, como él mismo ha explicado en algún reportaje, que en las mismas partituras, fíjate vos, hace anotaciones como en el caso de la ópera, puntualizando y comunicando esos detalles a los cantantes. No es común que un director se tome ese trabajo y por otra parte lo hace por su grado de minuciosidad y precisión, sobre todo en el tema del bel canto. En este caso, para cumplimentar la idea del programa trazado, el cierre volvió a Schubert en la parte segunda y final con la Sinfonía Quinta en si bemol mayor, que data de 1816, y porque la elegancia y transparencia de la instrumentación parece un referente más mozartiano, fíjate vos, que lo de la beta propiamente romántica que prevalece en Schubert. Esto es una cuestión que evidentemente lo tiene un poquito asociado a un compositor y al otro. Y por eso traerlo juntos en un mismo programa. La ejecución en general toda fue muy lucida y como ejemplo en el andante con moto, en mi bemol mayor, una poética expresión sonora, finaliza con un alegro vivace donde el director mostró su comunicación y empatía con la ufba, es decir, una posición serena, tranquila, muy definida, a diferencia de otros directores un tanto gestuales, ¿no es cierto?, exacerbados a veces. Y en esta despedida de su visita de este año nos queda un lucido concierto y un maestro visitante cuyo retorno es dable esperar. Y creo que se está hablando de la posibilidad de un retorno para bel canto el año que viene. Bueno, esto lo quería comunicar un poquito como una síntesis de este concierto interesante y sobre todo la valoración de esta batuta menos publicitada mundialmente, pero de honda comunicación y detallismos en el plano de los pentagramas. Bueno, será hasta la próxima, José María, en otro encuentro nuevamente, y un saludo afectuoso, como siempre, para toda la audiencia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias, Néstor, como siempre. Bueno, vamos a algunas noticias. Desde el punto de vista musical, en la semana, quizás una de las cosas más novedosas fue la interpretación del Requiem de Verdi en diversas iglesias de Buenos Aires. Esto es una idea de Clásica del Sur, siempre activa y siempre prolífica en este ámbito. En la crítica y el comentario de este primer evento lo tenemos gracias a Fabián Fogel, y paso a contarlo. Dice: esta monumental composición sacra para cuatro solistas y coro fue compuesta por Verdi en homenaje a la muerte de su compatriota Alessandro Manzoni, con quien estaba comprometido con la unidad italiana y además compartían los valores del Risorgimento, la justicia y la libertad. Se estrenó el 22 de mayo de 1874 en la iglesia San Marco de Milán, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Manzoni. Clásica del Sur plantea con gran éxito de afluencia de público cuatro funciones en diferentes iglesias. El valor agregado fueron las proyecciones y mapping que junto a la arquitectura eclesiástica lograron el ámbito ideal para escuchar esta obra. César Tello dirigió con ímpetu la Orquesta Clásica del Sur a la altura de las exigencias musicales. Momentos de bravura e intimismo con excelente amalgama con los solistas y el coro. Este coro fue el gran protagonista, intensidad y magnificencia en Dies Irae, alternando con momentos de intimismo conmovedor. De los cuatro solistas sobresalieron la soprano Eugenia Coronel Buñón, de voz dúctil y con matices, con los pianísimos y notas altas que requiere su rol. Su Libérame, al final de la obra, logró un clima conmovedor. Y la mezzo Laura Domínguez estuvo también muy, muy correcta. La amalgama de ambas voces, especialmente en el dúo Recordare, fue impecable. Correctos el barítono Franco Gómez Acuña, con graves algo velados, y el tenor Nicolás Sánchez, con fiato ligeramente acortado. Una grata experiencia escuchar este Requiem en el ambiente ideal. Bueno, muchas gracias, Fabián. Como siempre, muy acertada tu crónica. Sigamos con la actualidad lírica. Conciertos de la Facultad de Derecho el sábado 4, o sea, el próximo sábado, a las 16 horas en el Salón Auditorio, se presentará el dúo de Luca Calzado Linage, integrante Laura de Luca Piano, Ezequiel Calzado Linage Vibrafón, interpretando Jazz Suite, Introducción y Danza de Wilhelm Schallert, Daba Dubia de Julián Rulo, En las Brumas del Recuerdo de Maximiliano Luno e Hipercandombe de Piero Iurato, entre otros. Y a las 18, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri. Van a interpretar en la primera parte justamente lo que acabamos de mencionar, el fragmento del Requiem de Verdi, Dies Irae, entre otros. Solista Marcelo Iglesias Reines, barítono. El Quid Sum Miser, solista Mónica Ferragani, soprano. El Recordare, con María Luisa Merino y Mónica Ferragani. Y otros fragmentos del Requiem ya mencionado, actuando como solista Fermín Prieto, Marcelo Iglesias Reines. Y en la segunda parte del concierto, la Cuarta Sinfonía en Fa menor opus 36 de Tchaikovsky. Realmente un concierto muy, muy ameno y muy importante. Bueno, sigamos con las noticias. Esta semana, el sábado, y un poco inesperadamente, pues no teníamos información, va Don Carlo, la ópera de Verdi, en el Teatro Avenida. En realidad va el 4, o sea, el sábado a las 20 horas, y el 10, el viernes próximo, a las 20 horas. La dirección musical es de Helge Dorsch, y la dirección de escena de Emilio Urda Pilleta, y la dirección general y artística de Graciela de Gildenfeld, que además va a ser protagonista. Permítanme que tenga acá el reparto. Sigue en el elenco Don Carlo Infante de España, Pablo Trujac, Elisabetta de Valois, Graciela de Gildenfeld, Felipe II, rey de España, Cristian de Marco, la princesa de Éboli, Mayrín Rodríguez, Don Rodrigo, marqués de Posa, Enrique Gibert Vela y el gran inquisidor Carlos Esquivel. Como ven, es un reparto importante que llama la atención e invita a concurrir al Teatro Avenida para ver esta gran ópera de Verdi. Esto empieza, como lo he dicho, el sábado que viene a las 20 horas. Ya estará allí uno de nuestros críticos para comentarlo. Para los amantes del piano, hay un concierto de Raúl Canosa en el Centro Español. En realidad pertenece, es el FEDESPA, Bernardo Irigoyen 672, a las 19 del sábado, sábado 4 de octubre a las 19. Y son obras de Chopin, y teniendo en cuenta la calidad del solista, esperamos un programa realmente atractivo. Este es este sábado. Debo decir que el martes, ya pasó, en el Instituto Superior de Arte y Prólogo se presentó Pedro y el Lobo, un cuento sinfónico para toda la familia con la música de Prokofiev. Pero se va a repetir el sábado 11 de octubre a las 16 horas y el domingo 12 de octubre a las 11 horas. La ópera La Cenerentola de Rossini, de la que hemos hablado en audiciones anteriores, va por la compañía de ópera El Davus Una. Esto va a ser el Teatro del Globo, Marcelo T. Alvear 1155, los días 2 y 3 de octubre. Como verán, un fin de semana tupido en acontecimientos líricos. Repito, 2 y 3 de octubre a las 20 horas, Teatro del Globo, La Cenerentola de Rossini. Muy bien. Sigamos con los anuncios. Bueno, en esto es, en realidad es para noviembre. Un concierto de la asociación La Bella Música, que dirige Patricia Cuchuru, con un programa muy atractivo, la obertura Tannhäuser de Wagner, el concierto para violín en mi menor opus 64 de Mendelssohn y la primera sinfonía de Brahms. Como falta para esto, es en noviembre, el 12 y 13 de noviembre, a las 20 horas, en Teatro Avenida, volveremos sobre lo mismo y estaremos presentes ahí. Ya nos queda muy poco. Sí. Nos informan de España, que tuvo lugar, y justamente en un mes de recordación de Kraus, la décima edición del concurso de canto Alfredo Kraus, organizado por el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Internacional Alfredo Kraus. Bueno, ya podremos escuchar a los intérpretes, pero voy a decirles que el primer premio fue para la soprano italiana Jesua Galifocco, el segundo premio para la soprano georgiana Lina Ciclauri y el tercer premio para la soprano italiana Jessica Ricci. Como verán, en general han sido todas sopranas los premiados. El premio del público y premio al mejor intérprete de zarzuela ha ido para Hae Kang, un barítono de Corea del Sur. Fíjese una cosa curiosa de zarzuela para un coreano. Y el premio a la mejor intérprete de ópera ha ido para Lina Ciclauri, la soprano georgiana que ya les mencioné. Finalmente, el premio al mejor intérprete bel cantista fue para la mezzosoprano colombiana Paola Leguizamón. La final se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria con Oliver Díaz al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Muy bien. Ahora vamos a comunicarnos, se lo voy a pedir a Charlie, con Gustavo Otero para hablar de un acontecimiento, los 200, recordación de los 200 años, del estreno en Buenos Aires, del Barrio de Sevilla, fíjense, hace 200 años, un bicentenario. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Otero, pero desde ya les digo que en estos días hubo una ceremonia en la Fundación Beethoven en la cual se mencionó la declaración presentada por el legislador Sergio Siciliano, en donde se informa que el Barrio de Sevilla de Rossini fue la primera ópera completa que conoció Buenos Aires y por ende la Argentina, el 27 de septiembre de 1825. 27 de septiembre de este año pasaron dos siglos. La obra fue representada por la compañía que comandaba Mariano Pablo Rosquellas en el Teatro Coliseo Provincial o Teatro Coliseo Argentino. Bueno, vamos a comunicarnos con Otero. Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos sus oyentes.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estaba mencionando el acto, pero me parece más interesante que usted nos comente y un poco toda la historia de esta declaración que nos remonta a poco menos que la época colonial y es un homenaje muy merecido a Gioachino Rossini. A ver.
Sí, acá se entronca el homenaje a Rossini o al Barbero de Sevilla con el primer mojón de una ópera completa en lo que hoy es la República Argentina, ¿no? Hay que pensar que estamos solo a 9 años de la declaración de la independencia, en un territorio todavía sin consolidar jurídicamente ni geográficamente, pero estamos en plena apertura de Rivadavia Martín Rodríguez, ¿no? Y entonces claro, llega la ópera. En realidad la ópera llega un poquito antes, porque ya hay antecedentes desde 1813 a 1824 con arias sueltas, la obertura de alguna ópera, alguna sinfonía, algún dueto, algún conjunto, pero no una ópera completa. Lo que podemos llamar concierto misceláneo, ¿no? Hoy también siguen siendo muy comunes. De hecho, el ciclo Aura del Teatro Colón, con 4 artistas de renombre internacional al piano, tienen un poco esta tipología, ¿no? Pero bueno, Mariano Pablo Rosquellas, que es el pionero, el que viene desde Brasil con una compañía de italianos, con varios de los hermanos Tani, ¿sí? Entre ellos Ángela Tani, que era la diva, la que cantó La Rosina. ¿Por qué? Porque se quema el teatro de Río de Janeiro en el 1824, y entonces prueban suerte acá en el Río de la Plata. Durante el 24 ellos hacen arias sueltas y en septiembre del 25 dan el paso y con una orquesta de 22 músicos hacen este primer Barbero de Sevilla, primera ópera completa que se canta en nuestro territorio. Y la repiten 3 veces ese año, el 7 y el 28 de octubre y el 22 de diciembre también de 1825. Fue favorita el Barbero de Sevilla al público de Buenos Aires, y entre 1825 y 1828 se cantó 35 veces, ¿no? Y lo importante es decir, tenemos que recordar un hecho cultural, nosotros que estamos en el mundo de la cultura, de la ópera, este hecho cultural extraordinario, que es el mojón de la existencia de la ópera en la Argentina, en Buenos Aires, que sigue hasta el día de hoy. Solo hay un breve corte entre 1831 y 1848 de ópera completa, pero no de fragmentos, y el corte obviamente del 2020 con la pandemia, ¿no?
Ahora,
si usted me decía, sí.
No, le quería preguntar, si seguramente tiene el reparto, ¿quiénes cantaron? Que en ese momento evidentemente era gente que probablemente en buena parte fuera importada de Italia.
Sí, claro. Mariano Pablo Rosquellas es el empresario, pero a la vez es el tenor, que es español, terminó muriendo en Sucre, porque después de andar por el Río de la Plata y por Brasil, recaló en Bolivia, compró una mina de plata y se dedicó a esos negocios y dejó el arte. Pero después tenemos a Michele Vaccani, obviamente italiano, como el Fígaro, Ángela Tani como Rosina, y sus 2 hermanos, María Tani como Berta y Marcelo Tani como Fiorello. Y completaban el elenco Rosquellas, como ya dijimos, de Conde Almaviva, Juan Antonio Vieira, el Don Bartolo, y Gaetano Ricciolini, Don Basilio. Una orquesta, como decíamos, de 28 profesores, un teatro coliseo provisional, que es, a ver, para el que le gusta la historia, ¿se acuerdan cuando la invasión inglesa y estaba viendo una obra de teatro el virrey Sobremonte y le avisan que vienen los ingleses y Sobremonte sale del teatro con el busca el tesoro y se va hacia Córdoba y huye de la ciudad? Bueno, era en ese teatro. ¿Dónde era ese teatro? Que hay un solo grabado del teatro coliseo provisional, parece más un galpón de adobe que un teatro. En la esquina de las actuales Perón y Reconquista, enfrente de la entonces Iglesia de la Merced, hoy Basílica de la Merced. Creo que hay un banco Galicia ahí, hoy, en ese
banco Galicia, escolar, el principal, ¿no? De la sede principal, eso es, exactamente. ¿Mm?
Hubo una proposición del diputado Sergio Siciliano, del legislador Sergio Siciliano de la legislatura de la ciudad, en declarar el beneplácito de la legislatura por este 200 aniversario, que fue aprobado por el pleno de la legislatura el 4 de septiembre pasado. Y hay una idea, ¿sí? Eso es más complicado porque hay que hacer otros estudios, de poner una placa donde funcionó ese teatro conmemorando el hecho. Por ahora salió esta declaración de beneplácito señalando lo cultural, ¿no? De la fecha. Y creo que hay que festejarla, ¿no? No solo porque nosotros seguimos concurriendo a la ópera. Hasta hace pocos días tuvimos una en el Colón, vamos a tener o estamos teniendo en el Teatro Avenida, hay en la calle Solís, ahí en una de las entidades españolas también hay ópera completa, en pocos días más tendremos la Salomé en el Colón, este año hubo ópera por primera vez en Río Cuarto, Córdoba, y Pagliacci, o sea, la Argentina sigue activa y viva el tema de la ópera, ¿no?
Así es.
Y uno así puede un poco entroncar el pasado con este presente y vislumbrar un buen futuro para la ópera en la Argentina todavía.
¿Cómo no? Le voy a comentar, Gustavo, y varios oyentes me lo recuerdan, que en un libro mío, El Bel Canto en Argentina, y le pido disculpas porque se lo iba a hacer llegar esta semana, se lo haré llegar la próxima semana sin falta, comento las cosas que usted nos está contando en forma tan entretenida y menciono algunos comentarios en ese momento sobre el Vesubio. Por ejemplo, el diario, prácticamente el único que existía, que era el Argos.
Claro.
Le dedicó varias líneas. Y un viajero inglés que se llama Edmund Temple, que estuvo en las primeras funciones del Barbero, reconoció que las óperas en Buenos Aires no son nada despreciables. He visto el Barbieri di Siviglia en una representación encomiable y uno o dos de los participantes hubiese recibido aplausos en cualquier escenario.
O sea que no era ópera de segunda categoría, ¿no es cierto?
Exactamente.
Interesante, ¿no? Y ahí aprovecho lo de Largos para dar una perlita, ¿no?
Como dijimos,
varias funciones en ese 1825, 27 de septiembre, 7 y 28 de octubre, y luego el 22 de diciembre, ¿no? El Argos no cubre la función del estreno del 27 de septiembre, sino que hace la cobertura, como decimos ahora, del espectáculo, de la función del 7 de octubre. Y eso trajo el arrastre en alguna bibliografía en poner como fecha de la primera ópera el 7 de octubre y no el 27 de septiembre. Hay una carta del lector en el diario El Nacional quejándose de que un acontecimiento así pasó desapercibido porque ningún diario lo cubrió. En realidad hubo un aviso en uno de los diarios, ¿sí? Donde sí sale esta fecha, ¿no? Pero interesante esto porque a veces las fuentes bibliográficas arrastramos errores nosotros, ¿no? No por malicia, obviamente, ¿no?
Además, creo, usted me ha confirmado, ¿no?, que fue una época de muchas lluvias esos días que obligaron a postergar el estreno, tal como usted lo...
Sí, a ver, era muy común, pensemos en las calles de barro del momento, a último momento suspender funciones por la lluvia o por el barro. De hecho, el Solís de Montevideo, que es de 1856, tiene una farola roja arriba que se prendía si había función. Entonces la gente sabía, en un edificio alto para una ciudad de bajos, como se decía en ese momento, saber si había función o no, si había lluvia o no, porque se prendía la farola roja en el Solís de Montevideo, se sabía que había función, ¿sí? Creo que César Dillon, en su libro sobre el viejo Colón, dice que también a veces tiraban como una especie de cohete, de fuego artificial, para saber que había función ese día, ¿no?
Sí, claro. Bueno, respecto a Rosquel, yo pensé que es muy interesante, y como usted dice que murió en Bolivia, y era un tenor... un poco lo que en aquella época se llamaba caricato, un cantante con registro de bajo, perdón, de bajo bufo, ahí me estoy hablando de Ricciolini, no. Rosquellas era un tenor acabado que subía hasta el si bemol con prodigiosa facilidad. Y después estaba el señor Bacani, también lo mencionó usted. Lo que pasa es que la función esta que usted menciona llevaron a Rosquellas y al incipiente público argentino a un entusiasmo que creció con la favorable acogida y los indujo a nuevas funciones. Por ejemplo, una muy curiosa de Don Giovanni, fíjese que no tiene nada que ver en ese momento porque Rossini era el gran compositor en claro. Europa, pero se atreven nada menos con el montaje de la gran ópera de Mozart, ¿no es cierto?
Sí, febrero del 27 es eso, ¿no? Muy cercano, ¿no? Y claro, en general cercano, lo sí. que se estrena en ese momento es Rossini, ¿no? Cenerentola, Italiana de Argel, El Otelo, El Tancredi, La Gasa Ladra, Aureliano en Palmira, ¿sí? Claro. Bueno, hay una impronta rossiniana muy, muy grande que va cambiando después de 1848, cuando ya conviven dos teatros de óperas en la ciudad de Buenos Aires. El viejo Coliseo Provisional o Coliseo Argentino con el nuevo Teatro de la Victoria, que ya tiene más aspecto de teatro por los grabados, no de galpón como tenía el Coliseo Provisional. Y ahí se empieza a ver que se sigue haciendo Rossini, pero el gusto del público va cambiando hacia Bellini y Donizetti con los estrenos, ¿no?
Claro, lo principal es el bel canto, hasta claro, que aparece Verdi.
Claro, hasta que claro, aparece claro. Verdi, primero muy tímidamente en 1849 con el Hernani, obra que abre el Teatro Solís de Montevideo y abre también el de Santiago de Chile, esta misma obra, y después van alternándose, pero, qué sé yo, en 1854 entre los dos teatros se estrenaron 30 óperas.
¡Oh!
30 óperas en un año entre dos teatros, y entre ellos nada menos que el Guillermo Tell de Rossini, el Guillermo Tell que hoy, obviamente en italiano, pero en su francés original, o hasta en italiano, no creo que el Colón esté en condiciones de ponerlo en escena, una obra difícil, complicada, ¿sí? Ana Bolena se estrena en 1854, Safo de Pacini, Luisa Miller, Giovanna d'Arco, Macbeth de Verdi. O sea, la actividad es enorme, y no por nada el Teatro de la Ópera, sucesor del primer Colón, y después nuestro querido Colón actual, han rivalizado en América hasta la década, bien entrada la década del 50, con los teatros europeos y con el Met de Nueva York. Después, bueno, los cambios políticos, los cambios sociales y económicos, y los cambios de gusto, porque el Colón aprovechaba mucho los artistas que en el verano no tenían trabajo en Europa, solo estaba la Arena de Verona, y hoy hay ópera en el verano en Europa prácticamente en todos los pueblos, ¿no? Entonces, no es tan fácil traer artistas en el verano europeo, pero tenemos una impronta cultural de la ópera importantísima, y por eso es importante para mí señalar este mojón, este hecho, este inicio, este kilómetro cero de la ópera, que es este barbero de hace 200 años, ¿no?
Claro. Le saco un minuto más para preguntarle qué funciona. Sí. El recuerdo cumplió Manuelita Rosas en el desarrollo de
bueno, de en ese momento estamos en el periodo rivadaviano, cuando empieza la ópera en Buenos Aires. Viene la cerrazón rosista, por eso las funciones de ópera completas se terminan allá por 1830, según otros autores 1831, pero ya en el final del gobierno de Rosas, que termina en 1852, ya en 1848 vuelve la ópera, y Manuelita Rosas concurre a la ópera porque aparentemente le gustaba, y también aparentemente le gustaba el embajador inglés. Y como el embajador inglés iba a la ópera, ella lo acompañaba o iba al palco oficial invitándolo a él. Bueno, de hecho, Rosa se exilia en Inglaterra, o sea que mal vínculo con Inglaterra y con el embajador inglés, a pesar de lo que digan algunos libros, no es tan real, ¿no?
Claro. Gustavo, yo le agradezco muchísimo porque este es un muy lindo recuerdo de algo que pasó hace tanto tiempo, pero además un homenaje a nuestros primeros momentos líricos hace, en este caso hace dos siglos, que fueron muy difíciles, pero como usted lo mencionó, muy valientes, por ejemplo, el caso Rosquellas, de aquellos que se animaron a
poner la ópera en el cine. Sembrar, ¿no? De sembrar este gusto por la ópera, hoy patrimonio cultural de la humanidad, el canto lírico italiano, y viene acá esto cuando teníamos apenas 9 años de independencia, ¿no es cierto? Y el Barbero de Sevilla se estrena 9 años después de ese estreno mundial en la Argentina. Y hoy miramos que hay óperas que tienen a lo mejor 30 o 40 años de su estreno mundial y no llegaron nunca a Buenos Aires. ¿Sí? Claro. O esto, el Colón nunca ofreció Guillermo Tell en su idioma original, el Colón no ofreció nunca La hija del regimiento en francés, Troyano se dio hace 60 años pero cortada, digo, y cuando empezaba estábamos teniendo las novedades ahí, al lado, era muy poco para estar en la otra punta del mundo, como seguimos estando porque la geografía no cambia, para tener un estreno de 9 años antes, ¿no?
Sí. Gustavo, yo ahora, hacia el final de la audición, voy a pedirle a la técnico que nos coloque un poco de una versión del Barbero de Sevilla que no es evidentemente de aquella época porque no había grabación ni nada, pero es un siglo, poco más de un siglo después de eso. Es una versión en que el conde Almaviva, el papel de Rosquellas, le hizo el gran tenor Fernando Lucía, que causó siempre admiración en el mundo, en Buenos Aires. Gran tenor,
bel cantista. Lo interesante es decir, bueno, obviamente no hay grabaciones de esto, porque no existían las grabaciones, los primeros cilindros muy precarios como grabaciones son de finales del siglo XIX, pero lo interesante es entroncar este pasado con una de las primeras grabaciones históricas del Barbero, ¿no? Como para ilustrar lo que estamos charlando.
Sí, seguramente. Y es bastante curioso la interpretación de las arias del primer acto de Lorenzo de Sevilla en la voz de Fernando Lucía. Yo me acuerdo, y disculpe, un recuerdo familiar, pero que en mi casa, por ejemplo, mi padre, que le gustaba mucho la ópera, no tenía una admiración enorme por Caruso, pero sí por Anselmi, Bonci y de Lucía, que eran, claro, los grandes tenores belcantistas de una época en que la ópera se concebía quizás de otra forma, o el canto de otra forma, pero en que estos eran las grandes voces.
Obviamente, siempre, a ver, quizás siempre el trono tenoril lo tuvo uno, pero el trono tenoril siempre estaba acompañado de 4 o 5 que estaban casi a la altura o estaban iguales. Pero bueno, son cuestiones de gustos, de marketing, de teatros, de agentes o de grabaciones, ¿no?
Es cierto. Pero en fin, por eso de todos modos es interesante oír un poquito de la gran ópera de Rossini, que por otra parte también se interpretó en el año de la inauguración del Colón, en 1908.
Claro, sí. A ver, cuando el bel canto cae un poco en desgracia porque viene el Verdi, la nueva escuela italiana, el verismo, el Barbero nunca dejó de estar en ningún teatro del mundo fuera de sus temporadas, ¿no? Eso es muy notable de esta obra, ¿no? Mientras caen todas las obras del cantistas, son muy pocas las que siguen en el repertorio, y Barbero es una de ellas. Quizás cantada como Angelita Tani, que era una soprano de coloratura, no como lo pensó Rossini en una mezzo con coloratura, pero sí siguió estando en el repertorio. Y quizás, como dicen que Caruso es el que cambió un poco la forma de cantar de los tenores, y más a la antigua cantaban los que estamos mencionando, quizás sea muy similar el canto de lo que van a escuchar ahora los oyentes, de cómo hubiese cantado, cómo habría cantado este Rosquellas, ¿no? Por el estilo, digo. Por el estilo, sí. ¿No? De canto.
Esa es la idea. Gustavo, de nuevo, muchísimas gracias, ya nos vamos a ver pronto, y le debo el libro que le hago llegar la semana que viene. Muchas gracias.
Perfecto. Y yo le cerraría con una frase del proyecto de declaración del legislador Sergio Siciliano, la legislatura de Cava, ¿no? que dice el proyecto: corresponde rendir homenaje a aquella primera función del Barbero de Sevilla como parte fundamental del patrimonio cultural porteño y nacional. Creo que es un buen cierre de las palabras.
Un buen cierre, un buen cierre. Muchas gracias. Y no se olvide de avisarnos cuando esa placa futura
se coloque. Sí, por supuesto, por supuesto. En cuanto tenga noticias, lo vamos a saber. Sí, sí, sí.
Perfecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Bueno, le voy a pedir a Charlie que nos haga escuchar desde el principio este fragmentos del Barbero de Sevilla. Voy a mencionar el reparto. Esto es de 1918, y Fernando y Lucia Cercón de la Vida, Francesco Novelli de Fígaro, María Resemba de Rosina, Giorgio Schottler del Dr. Bartolo, Stefano Valentini de Don Basilio. Como ustedes ven, en su mayoría se trata de cantantes italianos. Escuchemos, pues.
Thank you. Oh, basta, 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 basta. Maledetti, andate via, maledetti, andate via, a Canaria, via di qua.
Maledetti, maledetti,
maledetti,
maledetti, maledetti, maledetti, maledetti, maledetti,
gente indiscreta,
attuati con quel piatto infortuno, tutto quanto il quartiere ha risvegliato. Al fin sono partiti,
la 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 la. Chi è mai quest'imborduro? Lasciamolo passare, sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'alba parlo, non si vergogna. Ah, che bella vita, faticar poco, divertirsi assai, ed in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza figaro non si accassi in Siviglia una ragazza, a me la vedo bella ricorre pel marito. Io con l'astuta del pettine di giorno della chitarra, col favor della notte astuzio onestamente, non può per dir, ma da sua fare a piacere. Oh che vita, che vita, oh che mestiere. Porto presto a bottega, e adesso pur mi inganno, gli sarà mai costui, o è lui senz'altro. Figaro, 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 mio padrone, oh, ti veggo, eccellenza, zitto, zitto, prudenza, qui non so conosciuto, né vuol farmi conoscere, per questo le mie gran ragioni. Intendo, intendo, la lascio in libertà, no, che serve, non dico resta qua, forse ai disegni miei non giungi l'opportuno, ma cospetto di mio buona vana, come ti trovi qua, poter del mondo ti vedo grassettondo, la miseria signor, a birbo, grazie, hai messo ancor giudizio, oh e come, ed ella come in Siviglia, or te lo spiego, al prato
di tutto
di bellezza una fantulla per un certo medico barbaglio.
Muy bien, el tiempo es tirano, pero a pedido de muchos de los oyentes que nos llamaron, vamos a volver sobre esta versión. En realidad, son fragmentos del Barrio de Sevilla, grabados en 1918, me olvidé que mencionaba el conductor Salvatore Sassano, y permiten, sí, apreciar el descaro, podemos decir, con que se interpretaba estas obras típicas del bel canto en ese momento, poco que nos parece extravagante, pero no le quita el mérito de estos enormes cantantes, como por ejemplo el caso de Fernando de Lucía. Muy bien, en nuestra próxima audición, coincidiendo con un aniversario, vamos a dedicarla a María Calas. Será el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.